¿Esto de qué es, Eduardo? ¿De qué es esto?
Pues vaya usted a saber.
Los Guardianes de la Galaxia.
Ah, Los Guardianes de la Galaxia. ¿Ole?
Sí, se ha puesto moderno hoy.
Se ha puesto moderno, sí, señor. Bueno, son las 12:06, hora menos en Canarias. ¿Qué tiempo tenemos por Sevilla?
Nubladito.
¿Nubladito?
Sí, pero se espera que no llueve, ¿eh? Que no llueva.
No llueva.
No llueva. Creo que no va a llover, pero hoy está nublado.
Y ahí pegó un bajonazo, ¿eh? La temperatura, pero bueno, impresionante. Tremendo.
Yo es que he estado todo el fin de semana en casa sin salir para nada y ayer salí a correr un poquito y no me veía, que me metí para adentro. Hacía un frío.
Hacía muchísimo frío, ¿eh?
Porque se veía el sol y digo, voy a salir. Y tal como salí, entré, sí.
Es que no hay manera, ¿eh? No hay manera.
No hay manera de estar a gusto. O sea, no hay manera. Si no es por una cosa, es por la otra. ¿Qué vamos a hacerle? Oye, ¿habéis estado en Venecia alguno de vosotros?
Sí.
No,
sí.
Yo no. Yo no.
Es que vamos a hablar de Venecia.
¡Hey!
Vamos allá. Que no se diga.
¡Qué profunda emoción! Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Está malito, ¿eh?
Sí, está malito, pobrecito, sí, sí, sí. Me dio una pena porque estuvo aquí, la verdad que es un señor estupendo, muy bajito.
En 94 años.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero ahí está el tío.
Ahí está el tío, sí, señor. Y llenando estadios, ¿eh?
Hombre, ¿sabes qué dice Eduardo? Voy a meter a este y lo oye Sixto Naranjo y dice, ¿y quién es? Es para matarlo,
claro,
o es para matarlo.
Pero bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que Sixto es más de siempre así.
¿Eh? Sí, sí, sí. O de hombres gay.
De la costumbre.
Es siempre así. Siempre igual. Siempre
dice,
igual.
¿Por qué no has metido hombre gay? Dice, vamos a meter a Chalarnabur.
Vale, esto. Esto es mejor.
Sixto ya es más feliz.
Ya está entonado. Ante mi soledad. Bueno, pues vamos a hablar de Venecia porque supongo que algunos de ustedes ya saben que se han estrenado unos tornos este fin de semana para intentar que haya menos entrada de turistas. Recibe anualmente la ciudad 30 millones de personas.
Qué barbaridad.
Sí, es una barbaridad. Sí. O sea, realmente, yo recuerdo que cuando estuve en Venecia me defraudó porque es una de esas ciudades, ¿verdad?, que has visto tantas veces en las películas que ya como que la has visto.
Sí.
Y cuando llegas, efectivamente, es tal la cantidad de gente que hay por la calle, es tanta la cantidad de gente, tanto el bullicio, tanto turista, tanto visita. Tú eres otro de ellos, claro está. Claro. Pero hay tanta gente de fuera que realmente apabulla. Y luego en verano tiene otros problemas, además.
El olor,
sí. Bueno, el sábado estrenaron unos nuevos controles de acceso que, como decíamos, están intentando regular los flujos de visitantes. Tiene 50.000 habitantes la ciudad de Venecia, pero imagínense, recibe anualmente a 30 millones de personas y, de hecho, lo que está ocurriendo es que cada vez hay más turistas y menos gente que vive en Venecia. Se están yendo, está disminuyendo su población. Dominic Biosca es presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas y le vamos a preguntar exactamente qué le parece esta idea. Es, además, colaborador de La Linterna y es medalla al mérito del conocimiento turístico en 2011. Dominic, ¿cómo está? Buenos días.
Encantado. Y, además, es muy fácil de entender. Cuando uno va a Nueva York, a un museo muy conocido, no entra y coge la taquilla, coge la entrada, sino tiene que reservar, dicen día y hora. Cuando uno va a la Sagrada Familia de Barcelona, exactamente igual. Cuando va a la Pedrera, exactamente igual. Cuando va a un campo de fútbol, exactamente igual. ¿Os imagináis un campo de fútbol que en lugar de X hubiera doble X de espectadores? Bueno, esto nadie se ha atrevido, pues por razones, yo lo llevo tiempo explicándolo, y que todo tiene su aforo. Y el aforo es el que en cada momento la gente tiene que tener un límite o la entrada o la salida, y si no, pues se van midiendo y pues no puede usted entrar hasta mañana. Los vaporetos, que yo recomiendo ir a Venecia varias veces al año porque es maravillosa, pero hay que saber escoger los meses, y también no te dejan subir si va lleno. Empecemos a acostumbrarnos a esto, porque si no, ¿qué ocurre? Que los precios se disparan y los vecinos tienen que irse. El turismo necesita de tres sostenibilidades: la sostenibilidad del territorio, la del medio ambiente y la de los ciudadanos.
Y estos últimos normalmente los olvidamos, ¿verdad?
Totalmente. Pensar que Berlín, por ejemplo, es una ciudad muy visitada y no se puede alquilar pisos para turistas en el centro de Berlín. Lo ha hecho Palma ahora, ayer lo defendí en la COPE, y me ha caído la del pulpo, porque claro, cada uno quiere montar su chiringuito y su negocio sin pensar en el conjunto. Otra cosa son los edificios ya para apartamentos. En Berlín está regulado el incremento de precios de los alquileres, máximo un 10 al año, y además está regulado, tienes que pedir permiso al ayuntamiento. Es decir, o cuidamos que la gente que vive sigan siendo vecinos, la calle sigue siendo educada, el comercio esté vivo y los que vienen a trabajar encuentren para poder alquilar a precios adecuados a los salarios medios que hay, o si no, al final no habrá empleados, los vecinos se habrán ido y la calle será de los turistas.
Bueno, en Mallorca se vivió algo parecido este verano con los médicos, acordaros.
Claro.
Sí, no hay médicos porque no podían pagar los apartamentos, efectivamente.
Además, fijaros, os lo dije un tipo que tiene 33 libros de dirección de hoteles. O sea, no está hablando un radical, está hablando alguien que toda la vida se dedica al mundo de los hoteles. Pero es que hay cosas que no pueden ser, porque si son, nos cargaremos el destino.
Pero lo de Venecia además es más exagerado, supongo yo, porque venía ayer leyéndolo en el periódico, la comparaba con Puerto Llano, ¿no? Una ciudad como Puerto Llano,
claro,
en número de habitantes, que tenga 30 millones de personas anuales, es bestial, es que es una burrada que no sabes dónde meterla, claro, que es
claro,
lógico, ¿no?
Claro.
Además, Venecia, todo el mundo va al mismo sitio, pero Venecia claro, tiene una cantidad de otros destinos, otras islas conectadas, por vaporetos, por barcos o por puentes, que es espectacular. Lo que pasa es que al final es como se está promocionando, pues el centro de la ciudad, se acumula todo el mundo en el centro de la ciudad, pero si hay otros lugares maravillosos para que la gente pueda seguir unas rutas, bueno, pues con que el político muchas veces no ha hecho en el viaje de novios, pues no sabe resolverlo, ¿no?
Fíjese también cómo está la cosa en Venecia, que incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura está amenazando con eliminar a Venecia de la lista de ciudades patrimonio de la humanidad. Tampoco sé si eso va a ser una solución, Domenech.
Bueno, yo creo que no se van a atrever, porque si hay alguna ciudad patrimonio de la humanidad en Europa es Venecia, ¿no?
Claro.
Además, Venecia tiene otro inconveniente. Cuando te entra un crucero de estos bestiales por el canal principal, yo al final lo vi desde un balcón de un hotel, y bueno, me voy corriendo porque este viene contra nosotros, ¿no? La dimensión entre los edificios históricos y el crucero es, entonces, bueno, habrá que ver si hay un puente externo donde puedan desembarcar, que no desembarquen en el centro. Yo recomiendo Venecia en muchas épocas del año, pero yo he ido cuando está inundada, la gran plaza inundada con las pasarelas, y es de un romántico escuchando a Charles Aznavour, que para una pareja que quieran entrelazarse las manos es una oportunidad única.
Y en España, fíjese, Domènech, citaba antes Palma de Mallorca, Naranjo. ¿Ya hay algunos sitios en nuestro país donde hay demasiado turismo?
No es que haya demasiado, es que no está organizado. Es decir, por ejemplo, si resulta que, por ejemplo, ahora Ibiza, ¿qué está pasando Ibiza? Ibiza venía mucho alemán, han subido los precios, han creado hoteles muy especiales, pero claro, resulta que esto es para 3 meses. Este año, pues están viniendo las reservas muy lentas. En Palma han empezado a abrir hoteles ahora. Luego, no todo se puede conseguir haciendo cualquier cosa. Uno en la carretera tiene que seguir unas normas de circulación. Pues el turismo no se le han puesto normas de circulación y hay que ponerlas.
¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque claro, esto era una gallina que, bueno, seguía dando huevos y huevos y huevos. ¿Ha sido por eso?
Sí, porque si resulta que el otro día lo expliqué, ¿no? Es decir, los millones de hoteles que hay en el mundo y cómo está creciendo cada año, y 3.000 millones de inversión el año pasado, y calculan que pueden ser 6.000 este año. Luego, ¿qué pasa? Que al tener 12 millones de turistas prestados, el turismo en el mundo está creciendo de forma brutal, porque la gente en general, pues bueno, tiene ganas de salir, de distanciarse, de poner distancia a su vida, conocer otras gentes o desconectar de los que ya tienes. Entonces es un flujo insaciable, pero cada vez hay más destinos. Estemos pensando que ahora, por ejemplo, tour operadores y las compañías más importantes alemanas son de bajo costo. Air Berlin cerró, pero han salido otras. ¿Y dónde se dirige el bajo costo? A los países que hasta ahora nos prestaban los turistas. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pues yo prefiero a bajo costo a sitios que hay menos gente, pero hay atractivos, que no ir donde va todo el mundo, ¿no?
Claro, el tema de Venecia además es todo el año, eso sí, pero aquí en España, por ejemplo, toda esa infraestructura es para, como bien decías, es para eso, para 4 meses, 5 meses tirando largo. No tienen 12 meses para ganar dinero como en Sudamérica, por ejemplo, en México, en Centroamérica, en fin, que tienen 12 meses para explotar el turismo. Aquí es un turismo de 4 meses, no más, ¿no?
Claro, fíjate que en Palma hubo un plan que se permitió a los hoteles pasar de 3 a 4 o de 4 a 5, sí, ganando altura, con unas medidas de calidad rigurosas, pero que podían. ¿Y qué ha pasado? Pues que el año pasado estuvieron 8 meses. ¿8 meses por qué? Porque estaba el hotel preparado para el invierno, pero si ibas a la playa, las hamacas ya no estaban. O sea, el turismo es circular, es de 160 grados, todo y todos somos turismo, y hay que trabajar no con ideología, sino con sentido común, teniendo gente preparada. Hay veces que en turismo se quejan de las gambradas en la playa, pues es una calle que se ha dejado que sea famosa por esto, ¿no? Y vivimos de la marca, y hay que saber segmentar muy bien, porque si mezclas un tipo de gente que quiere A con otra que no quiere A y la mezclas, pues tienes mala marca.
Claro. ¿No le da la sensación, además, señor Biosca, que los sitios que tienen asegurada tal cantidad de turismo cuidan menos los servicios?
Desgraciadamente no tendría que ser así, pero parece que es más fácil, lleno fácilmente. Ahora, por ejemplo, en grupos hoteleros se están planteando, ya hace 2 o 3 años, muy seriamente, el hecho de poder gestionar una parte de sus ingresos turísticos a través de las nuevas tecnologías del propio hotel. No depender tanto de la turoperación. Pasa que la turoperación es fundamental. La turoperación te trae el avión. El otro día estuve en Menorca, ha habido 2 turoperadores ingleses que se han retirado y no hay vuelos. Entonces, claro, el turoperador es imprescindible. Lo que pasa es que tú tienes que ofrecer un producto único, distinto, deseado, mediático, retuiteado. No solamente poner el catálogo, como ahora estoy viendo publicidad en la prensa, hotel en Ibiza, tal precio. Y no sabes ni dónde ni cuál. No, esto nos hace mucho daño.
Claro. Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas, colaborador de La Linterna y además medalla al mérito del conocimiento turístico 2011. Gracias, señor Biosca, por su tiempo.
Siempre que queráis. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Pues cuesta trabajo, pero no va a haber más remedio. Al final.
Hombre, yo creo que sí.
Ponerle coto, pero, desde luego.
Que otras cosas, porque si no, tú mismo como turista en ese sitio no lo vas a disfrutar.
Claro. No, y además, y como ciudadano, imagínate, bueno, si nuestras ciudades estuviesen así...
Yo lo que me imagino, bueno, lo de Mallorca el año pasado, sí, los médicos decían, ¿cómo vamos a ir a trabajar a Mallorca si tenemos que alquilar un piso y sale más caro el collar que el perro? Nos cuesta más que lo que ganamos, es
exactamente,
imposible.
Exactamente, sí, es que esto tiene sus consecuencias. En fin, pues ya saben, si van a ir ustedes a Venecia, se van a encontrar con los tornos y quién sabe.
Ya no te van a pedir la mano allí.
A mí ya no.
No.
Muy mal.
Yo que quería ponerlo bonito.
No, no. Me parece a mí que no.
Si me faltas tú, una góndola va cobijando un amor.
El que yo te entregué, dime tú dónde. Herrera en COPE. Estar informado.
Si tienes cuidado cuando estás en el mar, si miras la bandera siempre antes de entrar, haces la digestión y sabes nadar, disfruta del agua, diviértete ya. Si por el borde de la piscina sabes andar y te duchas antes y después de en el agua entrar, miras antes de tirarte y tratas bien al personal, disfruta del agua o relájate más.
Pedile pronto la piscina, la toalla al suelo, me tengo que poner cremita, el sol no es un juego.
Es un prospecto.
Si puedo, planto la sombrilla.
¿Sí? Esta canción es de la Federación Española.
¿Sí? Sí, parece. Bueno, ya sabemos que a ti, Naranjo, a ti, Al Herrera, es difícil que os pase, ¿verdad?
Sí, sí.
Es bastante difícil, pero fíjate, es que los datos son muy llamativos. En España, el año pasado murieron un total de 597 personas en piscinas, en playas o en ríos, ¿eh? 597. 102 más que en 2016 y 124 más que en 2015. ¿Mm? Es que es muy barbaridad. Llamativo, es una barbaridad. Y aproximadamente la mitad de esas muertes son por ahogamiento. En más del 90% de los lugares donde se produjeron había un socorrista y las normas y las prohibiciones eran visibles. Yo la verdad que tengo mucho respeto al mar y desde luego hay bandera amarilla, no me van a ver metida.
A mí me van a ver en el mar, en las piscinas, en los ríos. Pero con muchísimo respeto.
Con mucho respeto, sí, claro que sí. Bueno, esto lo aprovechamos para hablar. Yo, la verdad, que no sabía que existía esa disciplina deportiva, pero resulta que en España tenemos un campeón salvavidas. Ha sido 25 veces campeón de España en socorrismo, tiene 43 medallas entre natación y salvamento y ha logrado 32 récords en el agua. Y se acaba de clasificar para los mundiales de natación con aletas, que ahora nos explicará exactamente cuál es la dificultad. Edu Blasco, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Y además, muy bien, estupendos y encantados de hablar contigo y de saludarte.
Bueno, igualmente.
23 años nada más tienes, Edu.
Sí, eso es. Uh-huh. Bueno, 23, a mí me pesan ya, ¿eh? No te creas.
¿Tú crees? Bueno, cuando llegues a los míos ni te cuento lo que te pesa,
pues,
¿eh?
Pues me imagino que mucho.
Mucho, muchísimo.
Estaré destrozadito ya.
Oye, Edu, ¿por qué te dio por el salvamento? ¿Te gustaba tanto el agua?
Bueno, a ver, lo mío es familiar, ¿no? Uh-huh. Yo empecé a nadar desde muy pequeñito. Yo con 2 años ya estaba metido por ahí en el agua con mi abuelo, que fue campeón de pesca submarina, ¿no? En su época. Y empecé a nadar. En general, hacía cualquier tipo de deporte que tuviera que ver con el mar o con una piscina, ¿no? Buceaba, hacía pesca, nadaba en piscina a buen nivel. Ya luego, con la edad, pues me fui definiendo. Yo empecé a formarme en la natación clásica, la olímpica, la que conocemos todos, con muy buenos resultados desde siempre. Pero llegó un momento en el que conocí este deporte, que es sobre todo muy muy mediático y conocido pues en países como Australia, Nueva Zelanda, países un poco más de tradición así pues de mar y demás. Y desde que lo conocí pues me enamoré, ¿no? Dije, esto es lo mío, además por mis condiciones físicas es un nadador bastante atípico, ¿no? Bastante fuerte y pues se me daban genial y dije, voy a hacer esto que es lo que yo creo que va conmigo, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué consiste una prueba de estas?
Pues a ver, las pruebas de salvamento y socorrismo, que no tiene nada que ver con las de natación con aletas. Sí. Yo soy un deportista que hace 2 deportes distintos, de 2 selecciones distintas, pero hablando del salvamento. El salvamento es un deporte que consiste en emular pues una situación de rescate tratando de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Es como si dijésemos, por poner una comparación, no sé, a ver si se me ocurre algo, como si dijéramos que el tiro con arco con la caza. ¿No? Pues el tiro con arco pones una diana, claro. Y en la caza pues lo que toque, ¿no? Pues nosotros igual, nosotros utilizamos un maniquí a modo de caza las veces de una persona y realizamos 6 pruebas de piscina y otras tantas de playa, ¿no? Entonces pues el objetivo es, como en natación, es recorrer pues 50, 100, 200 metros en el menor tiempo posible utilizando las técnicas de salvamento.
Uh-huh. Yo me presento una prueba esa y se me ahoga el maniquí, fíjate.
Bueno, no te creas, a veces cuando vas muy cansado pasa, ¿eh? Él te salva a ti. Pasa mucho.
Oye, ¿y natación con aletas esto cómo es? Porque dicen que es rapidísimo, ¿no?
Pues a ver, sí, a ver, la llaman la Fórmula 1 del agua. Esperemos. En 2 ciclos olímpicos será deporte olímpico, casi con total seguridad, y ya empezará a sonar, ¿no? De momento no es muy conocido como muchos deportes, pero irá saliendo a la luz, ya te digo, es muy espectacular, se alcanzan velocidades muy superiores. Yo, por ejemplo, en 100 libre, es un nadador que tiene 50 en 100 metros, y sin embargo el récord de España lo tengo en 43.5. Es decir, es bastante más rápido, ¿no? Sí. Este deporte se practica, a diferencia del salvamento, pues en Europa del Este, y en países de pasado comunista. Nace, pues eso, como medio para espionaje, sabotaje de submarinos en la Guerra Fría, y pues estos países continuaron utilizando la mono y las aletas hasta que se convirtió en deporte, ¿no? El salvamento nace de la necesidad de salvar gente y de mantener a los socorristas en forma, y la natación con aletas por un tema político, pero vamos, que son dos deportes geniales que espero que con esfuerzo, ¿no? y con un poco de apoyo pues vayan saliendo y estén al nivel de la natación en pocos años.
Claro, y con lo lucidos que son estos dos deportes, porque son prácticamente desconocidos en España. Yo no sé si hay mucha gente que los practique, Edu, tú lo sabrás.
Sí, a ver, nosotros en salvamento tenemos muchísimas licencias, ¿vale? Yo no sé exactamente el número, no lo quiero dar para no meter la pata, pero son muchas licencias. O sea, yo creo que es un poco porque nos viene muy de lejos, ¿no? Australia son las antípodas de España y pues tarda en llegar, ¿no? No sé, yo creo que la natación nos hace demasiada sombra, ¿no? Puede ser. Igual un poco la aceptación, un poco de abrir la mente, ¿no? En Colombia, por ejemplo... Uh-huh. O en Rusia, la natación con aletas tiene la misma importancia que la natación clásica. Uh-huh. O sea, también depende un poco de la tradición, ¿no? A nosotros nos cuesta, a los deportistas de deportes no mediáticos, nos cuesta bastante salir en general, pero sí es cierto que en concreto mis deportes, pues la verdad es que con lo conocidos que son en otros países es extraño, ¿no? A mí por lo menos me resulta extraño, porque lo ves en la tele en Australia y ves lo que cobran y ves cómo lo mueven y dices...
¿Y no has barajado nunca la posibilidad de irte a Australia?
Sí, Sí, la verdad es que me han ofrecido, sobre todo por tema de estudios. Yo estudio Derecho y se me ha ofrecido la posibilidad de irme a otros países, pero bueno, entre que mi carrera, ya sabes que el sistema judicial no es el mismo,
claro,
y que está muy lejos, pues nunca he dado el paso. También es que últimamente me está yendo mejor aquí, entonces pues no quiero abandonar el barco, ¿sabes? Yo tengo muchos compañeros pues que se han tenido que ir pues por estudios, por deporte, porque en general la cosa pues no está todo lo bien que se pudiera, pero yo quiero intentarlo aquí. Intentar pues eso, pues con apoyo vuestro, con trabajo duro y con ganas, pues ir sacándolo, ¿no? Y bueno, intentar ser el primero que da a conocer un poco todo esto.
Uh-huh. Edu, yo hay una cosa que no entiendo. Si tienes, dime, 23 años, ¿cómo se puede ser 25 veces campeón de España? ¿Cada qué tiempo hay un campeonato en España?
Pues te lo explico. A ver, nosotros...
Cada 6 meses.
Claro.
Sí, a ver, es una pregunta, ¿no? A ver, el Salamento y la andación con aleta, sí, pues tienen diferentes pruebas. Entonces, si tú ganas dos pruebas en un mismo campeonato de España, sí, pues habiendo participado solo un año, pues eres doblemente campeón de España.
Ah, amigo.
Entonces, claro, es como si decimos, pues natación clásica, pues un campeón de 50 y 100 metros mariposa, pues es doblemente campeón de España.
Claro.
Pues yo llevo participando en campeonatos del Salamento desde que soy absoluto, es, sí, decir, llevo pocos años. Pero, por ejemplo, en el Campeonato de España del año pasado, obtuve 6 medallas.
Olé,
y en este 7. Entonces, claro, va incrementándose, claro, de forma exponencial, ¿no? O sea, si todo va bien, si mi entrenador, mi nuevo entrenador, pues me sabe llevar bien, que seguro que sí, y los patrocinadores siguen apoyando y tal, pues yo creo que esto pues será mucho más, ¿no?, dentro de poco tiempo.
Uh-huh. Oye, Edu, ¿y en la vida real has tenido que echar una mano en salvamento, en socorrismo, en alguna playa, en algún sitio?
Pues a ver, por desgracia sí. Este tema hay que tratarlo con mucho respeto, sobre todo por mi parte, porque no es lo mismo un socorrista deportivo que un socorrista profesional, que un profesional de la UME, que alguien de Salvamar, que de Salvamento Marítimo. O sea, no es lo mismo, ¿vale? Nosotros no utilizamos técnicas protocolarias, ¿vale? Uh-huh. Pero sí es cierto que yo me formé en el salvamento también profesional y siempre con cuidado y con cabeza, pues sí, tuve que actuar en una ocasión y la verdad es que fue un poquito... desagradable, ¿no? Sobre todo imagino que para la persona, pero por suerte pues no hubo que lamentar ninguna herida, ningún golpe, ningún... Salió bien, puede extraer fácilmente a la persona del agua y pues todo queda ahí, ¿no?
Uh-huh. ¿Somos cautelosos los españoles en las playas o no, Edu? Por lo que tú ves.
Yo considero que los españoles no somos cautelosos con nada en general. Vale. O sea, y esto yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Yo creo que es más que temeridad, es desconocimiento. Yo que soy nadador y socorrista y nadador con aletas, buceador, etcétera, yo cuando me meto en el agua, aunque sea un día de verano, bandera, vamos a poner amarilla, bueno, te puedes meter, ¿no? Yo entro con cuidado. O sea, el mar es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. O sea, no puedes luchar contra él. Entonces, hay que hacer caso de las señales, pero hay que tener más cuidado aún. No porque esté el semáforo en verde vas a cruzar, hay que mirar.
Claro.
Entonces, la bandera puede estar amarilla, puede llevar amarilla una hora, y en una hora puede cambiar la corriente. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado sobre todo con los más pequeños y con los mayores.
Claro.
Porque no están capacitados físicamente para pedir ayuda en un momento dado, ¿no?
Claro.
Y un adulto tampoco, ¿eh?
No.
Una persona de 30 años se pone nerviosa, igual no tiene la capacidad de pedir auxilio, ¿no? Yo creo que hay que intentar tener cuidado en general con todo, pero con esto más, porque el mar es un gran desconocido, ¿no? La gente no es consciente del poder que tiene, ¿no? De lo que puede llegar a pasar. Claro. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado.
Como decía mi abuela, la propia ducha la carga el diablo. Eso tiene peligro.
Totalmente.
Bueno, Edu, oye, te deseamos de verdad lo mejor para esos mundiales de natación con aletas, de verdad. Estaremos pendientes de tus marcas. Un placer charlar contigo. De 23 años no parece que tengas, te puedo asegurar que no.
Sí, señor, muy sensato.
Muy sensato. Eso es bueno, ¿no?
Sí, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, un beso muy fuerte.
Pues nada, yo si me dejáis,
¿sí?
Voy a agradecer al Igualatorio de Cantabria el apoyo que me está dando desde hace unas semanas, que es mi patrocinador principal. Y nada, gracias a vosotros también por llamarme y por dejarme contar mi historia, que bueno, espero poder daros más noticias buenas y que podamos volver a hablar.
Seguramente que sí, Edu. Seguro que sí. Un beso muy fuerte, Edu.
Pues un abrazo. Bueno,
sí. Yo te he contado a ti alguna vez la experiencia mía con las aletas.
No.
Sí, fuimos a hacer un programa de radio a México. Nos invitaron a hacer el snorkel.
Sí.
Yo dije, mira, no tengo ninguna necesidad, me quedo en el bar mirando cómo lo hacen los demás. Y un amigo tuyo y mío, de otra emisora, se las puso. Sí. Se fue andando con las aletas hacia adelante y se cayó de boca.
Sí.
Porque hay que andar para atrás.
Claro.
Y cuando se metió en la parte donde menos cubría y metió la cabecita con la gafa, casi se ahoga porque se le quitaron las gafas. Y en 2 minutos dice, aquí acaba de terminar mi experiencia subacuática.
Madre mía.
Yo que soy más listo me quedé
directamente en el chiringuito. Bueno, enseguida nos ocupamos de saber qué han dicho los oyentes y qué mensajes han dejado en el contestador de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
...915223379... que nos han contado, Gutiérrez.
Decía Herrera al cerrar la hora de los fósforos de hoy que eran historias de la vida las que habíamos escuchado a lo largo de esa hora sobre madres precoces. Agárrense porque tenemos más. Escuché la historia de Ana.
Ay, fósforo, qué fiste, mi alma, subí la escalera. A ver, yo tuve a mi primer hijo, ¿vale?, con 21... pero en 20 meses tuve a 3... en el mismo año me nacieron 2... en enero y en noviembre, y en septiembre del otro año, pues tuvo la otra. Y mi marido tenía 2 años menos que yo, el cabrón. Y mi madre, la criatura, que en paz descanse, el primero lo tuvo con 18. El último lo tuvo con 48 años. Y de 18 a 48 tuvo 21 barrigas.
Oh,
y mi hermano mayor tiene 73 años, me parece. Así que en esa época, echa cuenta mi arma. Y ahí están, que ya soy hasta abuela. Venga, que sea un buen día. Yo sigo limpiando, mi arma. Soy de Sevilla. Y Derbeti Herrera.
21 embarazos.
Madre mía. Madre mía.
Qué barbaridad.
Uf. Sí. No, la verdad es que es tremendo. Bueno, Mario tuvo una prima, desgraciadamente ya falleció, que fue madre tan pronto que era una niña.
Carlos, me llamo Mario. Todos los días escucho tu programa y casi siempre tengo una historia que contar. Por eso siempre estoy atento a cuál será el tema. Pues en el tema de hoy, yo tengo una prima, bueno, perdón, tenía una prima que se llamaba Maribel. Ella parió gemelas a los 13 años. Lamentablemente ella murió muy joven, pero las gemelas están preciosas.
13 años.
13 años.
Se ha metido el récord, ¿eh?
Sí, es la edad más temprana que nos han contado historias. Bueno, nos han dejado relatos en el contestador de madres que lo fueron con 16 años, 17, 20. Esta señora fue madre con 16 años. Y lo pasó mal.
Llamo por 2 motivos. Uno, porque lo fui. Con 16 años tuve a mi hijo mayor. Tiene ahora 33 o 34, no sé decirlo bien. Pero luego he tenido con 42 y con 44 a mis hijos pequeños. En el resto del tiempo no tuve ninguno. Con mi hijo mayor estuve en un centro de madres solteras en Salamanca. Las Cruzadas Evangélicas. ¿Cómo me gustaría encontrar alguna de las compañeras con las que conviví durante 3 años? Allí estuve estudiando, allí me conciencié de lo que era ser madre. Fue una época muy, muy complicada. en la que te decían de todo menos bonita, pero bueno, no lo tomo ni como mal, tuve unas compañeras maravillosas.
Me llamo Lucy, yo también fui madre joven a los 17 años, y ahora con 40 soy abuela, o sea que ya tengo 5 nietos.
Muchísimas gracias. La verdad es que son impresionantes. Contaba esta última señora que había sido madre con 17 años otra historia similar que comienza también con un nacimiento a los 17 años. Dos meses antes de saber que estaba embarazada, la había dejado el padre. Esta es la historia.
Bueno, mi historia. Yo tuve un hijo con 17 años cuando había dejado de salir con el padre de mi hijo porque, bueno, éramos críos y él salía ya con otra chica. Me enteré casi después de dos meses que estaba embarazada. Él no quiso saber nada, sobre todo por su madre, que le dijo que es que él se merecía algo mejor. No sé a qué se referiría, porque yo me considero algo bastante importante y una persona bastante íntegra. Yo estudiaba y acabé los estudios con mi barriguita y casi al final del curso di a luz a un niño que ahora tiene 35 años, es padre de dos hijos, es precioso. Es lo más grande que he tenido en la vida, igual que mi hija que tuve después. Y bueno, todo lo que diga de mi hijo se me sale por la boca el alma. Y después me casé con 20 años, tuve una hija con mi marido y tuve la desgracia que con 24 me quedé viuda.
Madre mía, ¿eh? Qué historias.
Madre mía.
Qué historia dura, ¿eh?
Por cierto, que mira, lo hablábamos con David Gistau cuando ha terminado la hora de los fósforos, uh-huh. Que se nos había olvidado tener un reconocimiento para todos esos hombres que dijeron, aquí estoy yo. Para todos esos chicos jóvenes que no se escondieron, que no se fueron.
Y que siguen todavía.
Exactamente, exactamente. Sí, todos esos que no se fueron, pues por algo continúan con esas mujeres. Claro,
porque eran las mujeres de su vida.
Claro, exactamente.
Bueno, pues vamos a escuchar a un abuelo, joven, jovencísimo. Sus dos hijas se quedaron embarazadas antes de los 20 años. Escuchad lo que dice de sus hijas y de sus nietos.
Yo soy abuelo de dos, uno con 3 y otro con 3 y menos 3 días, me preciso. No, menos mes y 3 días. Lo primero, llegó una de mis hijas y me dijo mi esposa que estaba en estado, con 19 años. Y al mes siguiente me dijo mi esposa ya que mi otra hija con 18 años no cumplidos también estaba en estado. A día de hoy mis nietos tienen 3 años va a ser la pequeña. Y mis hijas no se han ido de casa, las tengo yo, están conmigo. Y con su otro abuelo, la de la primera. La segunda la estamos criando nosotros solo porque el padre no quiso saber nada. Y la otra, el pequeño del niño, sí, del niño, su abuelo paterno se hace cargo como nosotros. Y a día de hoy es parte del corazón cada uno de ellos.
Pues pasa lo mismo, ¿eh? El abuelo dijo, aquí estoy yo, aquí están las niñas, aquí están los niños. Bueno, pues una historia también de una madre con 16 años, pero en este caso es la suegra de nuestro oyente.
No es mi caso, pero es el caso de mi suegra. Mi suegra, bueno, yo tengo 56 años y mi suegra tiene 55. Hola. Su hija mayor tiene 39, por lo cual la tuvo con 16 años, con menos 16 años. Vamos, mi mujer va a cumplir 38 y después tiene dos hijos más. Son 4 hijos.
Pero bueno, pues la suegra es más joven que él.
Tú fíjate.
Sí.
Estas paradojas que da la vida.
Madre mía. Pues sigue abierto el contestador, ¿eh? Para que ustedes lo utilicen como quieran.